El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 minutos sobre la una de la tarde. Bienvenidos al partido de la una. Gracias por elegir la sintonía de Onda Madrid para informaros de la última hora del deporte en este miércoles 5 de septiembre del 2018, donde Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Se mete en las semifinales del US Open tras vencer a Dominic Thiem tras 4 horas y 48 minutos de juego en un partido épico que se ha resuelto en 5 sets con remontada incluida. Rafa perdió el primer set engajando un 0-6. Ganó el segundo 6-4, el tercero se fue al tiebreak 7-5, Thiem ganó el cuarto también en el tiebreak 6-7 para forzar la quinta manga, que evidentemente también tuvo que resolverse en la muerte súbita 7-6 para Rafa Nadal. Y todo esto a las 2:05 de la madrugada en Nueva York con 30 grados y con un 75% de humedad. Nadal acabó extenuado y felicitando al joven austriaco que le llevó hasta el límite.
Tenía que intentar estar centrado desde el comienzo del quinto y creo que lo he hecho. A ver, creo que en el quinto es verdad que hemos llegado al tiebreak, que ha sido 7-5, que he terminado de esa manera con el smash. No era un smash fácil, era un smash complicado porque el low era bueno, pero sí que en el quinto he tenido yo bastante más opciones que él y esto también es una realidad. He tenido 0-40, he tenido 15-40, no sé si él ha tenido ningún break point en el quinto set.
Su rival en semifinales va a ser Juan Martín del Potro, que también ha ganado a John Isner. El viernes a las 10 de la noche, semifinal servida del US Open. Además, hablamos hoy de la selección, tercera jornada ya de entrenamientos del equipo de Luis Enrique en Las Rozas, y hablamos también de la selección femenina, que ayer lograba 8 de 8 victorias en la fase de grupos para clasificarse para el Mundial de Francia. Lo hacía antes Serbia y hoy tenemos cita con el director de orquesta, Jorge Vilda. También pasaremos revista en nuestra sección de directores deportivos. Hoy toca la del Rayo Vallecano con David Cobeño. Ampliaremos en los fichajes del Rayo para esta temporada y hablaremos de la actualidad franjirroja. Muchos asuntos también polideportivos, la Vuelta a España y más asuntos que les vamos a adelantar en los siguientes titulares. Por aquí empezamos y arrancamos el partido de la una. Vamos a profundizar también hoy en qué es la Liga de las Naciones, esto que está jugando la selección española y que yo creo que poquitos oyentes saben lo que es, qué es esta competición, para qué sirve, cómo es su fase de clasificación. España debuta el sábado ante Inglaterra en Wembley. Nuevas normas para Luis Enrique, por cierto, para sus internacionales. Mano dura, el sargento de hierro, le dicen algunos al nuevo seleccionador español. Hoy tercer entrenamiento, como decimos, en Las Rozas, donde ha hablado el jugador del Barcelona, Sergi Roberto. Allí está Carlos Rodríguez.
Y tercera sesión para los internacionales españoles, sin novedad, todos disponibles para Luis Enrique, perfilando lo que va a ser ese primer partido, el debut del técnico asturiano el próximo sábado, nada más y nada menos que en Wembley. Como tú dices, hoy protagonismo para Sergi Roberto, jugador total, así lo definió Luis Enrique, que evidentemente para Sergi Roberto es el entrenador más importante en su carrera profesional, un futbolista que también hoy ha confesado sentirse decepcionado por no haber ido al Mundial de Rusia.
Y de la selección de chicos también a la femenina, que cierra la fase de clasificación para el Mundial de Francia con pleno de victorias. Ayer la última ante Serbia, Elena Castro.
Un 3-0, el gol de Amanda Salpedro y el doblete de Jenny Hermoso supusieron la octava victoria en 8 partidos de las de Jorge Vilda, protagonista hoy en el partido de la una. El técnico explicaba la clave del éxito.
Esto es gracias al trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo de mucha gente, de la federación, federaciones territoriales, los equipos y al final las jugadoras, que son las protagonistas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo que podemos garantizar es que cuando vayamos a ese mundial nos vamos a dejar todo y vamos a darlo todo para hacer un buen papel.
Hoy pasamos revista con el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño. Carlos Sánchez Blas.
Sí, muchos cambios en el equipo. En su regreso a la élite del fútbol español, David Cobeño ha estado todo el verano pegado al teléfono móvil y también al email para conformar una plantilla competitiva en la élite del fútbol español. Hoy nos lo cuenta todo en este partido de la una.
Girona-Barcelona. A falta de oficialidad, será el primer partido que se juegue de la Liga Española en tierras americanas, José María Bonilla.
Los rumores acerca de que el Girona-Barcelona va a ser el partido elegido para que se dispute en los Estados Unidos en la presente temporada fueron más o menos confirmados por Fernando Sanz, director general de la Liga en Oriente Medio y Norte de África. De hecho, se ha destapado incluso la fecha en que puede producirse. Se Según el diario deportivo catalán L'Esportiu, el encuentro se jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de enero.
Hablaremos también de baloncesto. Pau Gasol, aparte de ser uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos, también es escritor. Está presentando en estos momentos en Madrid su libro Bajo el Aro, en el que habla de su trayectoria personal. Ahí está Nacho Colado.
Sin duda uno de los principales referentes del deporte de nuestro país, Pau Gasol, que hoy aquí en Madrid ha presentado su libro Bajo el Aro, donde nos explica los valores que le han llevado a lo más alto en su carrera deportiva y su trayectoria personal.
Y hablando de baloncesto, ayer dos derrotas para los nuestros en pretemporada. Cayó el Fuenlabrada 62-76 ante el Murcia y también derrota del Estudiantes 91-94 ante el Burgos. Hoy se disputa la 11ª etapa de la Vuelta a España entre Mombuey y la Ribera Sacra en Galicia, con un recorrido de 207 kilómetros y el perfil en una jornada muy sinuosa, propicia para las fugas, con tres puertos de tercera. Recordamos que no hubo cambios en la general, si Simon Yates sigue siendo y vistiendo la malla roja y los cinco primeros clasificados están en solo 17 segundos, entre ellos dos españoles, Alejandro Valverde y Jon Izagirre. Quique Viso está en la realización técnica, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción, os habla Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la una, y ya saben que pueden hacer también radio con nosotros. Esperamos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, o si lo prefieren, también nos gusta escucharles, escuchar su voz. Pueden mandarnos una nota de voz al 609-771-385, 609-771-385. Y les proponemos, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué les parece que ese Girona-Barcelona se juegue en Miami, en esta liga, y que sea ese partido, a falta de oficialidad, el elegido por la liga para iniciar esta nueva andadura de la Liga con esos partidos en Estados Unidos. Hablamos de la selección española de fútbol. Estamos en el capítulo número 3 de la nueva era Luis Enrique. Hoy tercer entrenamiento a puerta cerrada, por supuesto, con las nuevas normas de Luis Enrique al frente y en el que ha tomado la palabra otro internacional, Sergi Roberto, que le ha extrañado que solo haya dos jugadores del Barça en esta convocatoria. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Bueno, es que más allá del caso Jordi Alba, del que ya se ha hablado mucho, acerca de la relación personal, profesional que puedan tener el actual seleccionador y el futbolista del Barcelona, pues tampoco hay mucho más que elegir del Barcelona. Iniesta ya está retirado de la selección, Piqué también, y vienen él y Sergio Busquets. Y es que no hay más para llamar realmente, no hay mucho más de dónde tirar porque el resto de futbolistas prácticamente todos son extranjeros. Así que, bueno, son los tiempos, ¿no? Los vientos que cambian y ahora, por ejemplo, es el Real Madrid el que de forma claramente mayoritaria aporta hasta 6 futbolistas a la selección nacional. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que ha dicho Sergio Roberto, es otro de los nuevos, otro de los que debutan, sí, desde que debutan, entre comillas, porque no ha debutado.
Vuelve,
pero
¿no?
Es otro de los que vuelve, debuta con Luis Enrique, uh-huh. Quiero decir, porque, bueno, él lo primero que ha dejado claro es que efectivamente, como ayer comentaba Álvaro Morata, pues también se disgustó por no ir al Mundial, porque él pensaba, y él sí hizo una buena temporada, y él pensaba que sí podía haber tenido opciones de ir al Mundial, pero lo primero, lo que para él es importante, evidentemente, la llegada de Luis Enrique, seguramente el entrenador más importante en la historia de Sergio Roberto.
Para mí, siempre lo he dicho, que Luis ha sido muy importante, fue el que me hizo debutar ya en el Barça B, cuando estaba en el juvenil, después cuando volvió a ser mi entrenador en el primer equipo, pues también me dio la oportunidad de tener esa continuidad que no había tenido anteriormente. Y bueno, y ahora pues me da la oportunidad otra vez de volver a la selección española y bueno, estaré siempre muy agradecido y la verdad es que estoy muy contento de volver a estar a sus órdenes.
Ya decía que también para él evidentemente fue duro el ver la lista final, definitiva para el Campeonato del Mundo de Rusia de Julen Lopetegui y no verse inmersa en ella. Afortunadamente eso ya ha pasado y a pesar del disgusto ahora lo retoma con aires renovados.
Bueno, al verano, como dijo Álvaro, pues también yo quería ir al Mundial, creía que había hecho una buena temporada para estar ahí, tenía mucha ilusión, pero bueno, al final pues la decisión del entrenador fue llamar a otros jugadores, que la respeté. Y bueno, pues ahora volver a estar a la selección, pues estoy muy contento. Cuando vi la convocatoria y vi que estaba otra vez, pues la verdad es que estoy muy, muy ilusionado otra vez y con ganas de jugar ya estos partidos.
Y una última reflexión de Sergi Roberto acerca de lo que va a suponer, bueno, pues la reentrée de esta España de Luis Enrique, podemos decir, con dos Miuras por delante, ¿no? Como son dos semifinalistas del último campeonato del mundo y uno de ellos subcampeón del mundo, prácticamente sin solución de continuidad, sin casi entrenamiento, nada más y nada menos que el sábado contra Inglaterra y el martes de la próxima semana contra Croacia.
Sí, es una situación nueva, diferente. Si estás en un club, pues tienes más tiempo para trabajar, pero en este caso, en la selección, pues nada, tenemos pocos entrenamientos y lo que estamos haciendo ahora es nos está dando mucha información, porque al ser un entrenador nuevo, pues quiere que hagamos las cosas que a él le gusta, que cree que son las adecuadas, y bueno, pues ahora nos estamos adaptando a estas cosas nuevas, que para mí ya lo tuve en el Barça, que más o menos son las mismas, pero bueno, trabajando muchísimo, aspectos defensivos, ofensivos, ya estudiando al rival que nos viene el sábado, y bueno, entre todos pues estar muy metidos. Creo que el equipo está con muchas ganas de jugar este partido y aunque sean pocos entrenamientos para un partido oficial, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien.
De ahí que sean todos tan intensos, ¿no? Y que Luis Enrique prácticamente, Laura, no quiera ni perder un minuto de lo que es esta concentración para que todos los futbolistas rápidamente asimilen cuanto antes sus ideas futbolísticas y sus nuevos métodos.
Lo conoce Sergi Roberto y es que Luis Enrique ha querido calcar ese modelo Barça a la selección española de fútbol en todos los sentidos, también en esas nuevas normas impuestas, también en lo que se refiere a la relación con los medios de comunicación.
Sí, bueno, evidentemente son cosas que cada entrenador más o menos tiene perfiladas y según su criterio lo que mejor le va a un equipo. Y bueno, pues esas historias que a mí tampoco me parecen descabelladas, sinceramente, porque lo de entrenar a puerta cerrada pues es algo que por desgracia ya en los últimos años se estila en todos los grandes equipos del mundo. El asunto de las concentraciones, él va a intentar exprimir al máximo las horas y los días que puedan convivir todos juntos. Y, por ejemplo, ya no se va a hacer aquello de que, por ejemplo, si España juega el sábado en Inglaterra, en Wembley, pues antiguamente o con anteriores seleccionadores se volvía después del partido a Madrid. A lo mejor tenían un día de descanso y luego ya se empezaba a preparar aquí mismo el siguiente partido, que en este caso va a ser en Elche contra Croacia, ¿no?
Sí, llama la atención.
Se van
que
directamente.
No van a tener ninguna tarde de asueto, digamos.
Bueno, es así. Tampoco, o sea, también es el inicio, ¿no? Quizá ahora lo que quiera él...
No es que se abra un debate grande, ¿no? Si es muy duro Luis Enrique o si es
no lo
normal
creo.
Para profesionales de la talla que estamos hablando, ¿no?
Yo no creo que sea muy duro, sinceramente. Yo creo que es un entrenador profesional, estricto, riguroso y serio. Pero yo no creo que sea muy duro. A mí me hace mucha gracia lo de los teléfonos móviles. Yo creo que es que los teléfonos móviles tendrían que estar prohibidos en cualquier comida, de cualquier reunión de amigos, compañeros
o humanos. No, pero hay que imponerlo, Carlos Rodríguez, es verdad.
No,
es como
por
los
eso
niños.
Digo, pero
yo lo tengo prohibido en casa también.
Me parece fantástico, porque al final en la era de la comunicación, con todos estos cachivaches, nos incomunicamos cada vez más.
Correcto.
Y entonces me parece bien, son cosas que yo creo que a mí me parece que está bien.
Bueno, algo más, aparte ha habido también un acto importante, ¿no? Había la final del Campeonato Nacional de Instituciones Penitenciarias, donde ha tenido un poco el apadrinamiento de Luis Rubiales, Molina, Isco y Aspas, ¿no?
Sí, ha estado el presidente con su director deportivo y con dos futbolistas destacados de la selección española, bueno, pues con los chavales de este torneo, haciéndose la foto un poco y, bueno, pues siendo un poco los padrinos de lo que es este campeonato que tú has comentado. Bueno, un acto divertido y sobre todo para ellos muy, muy, muy entrañable que no van a olvidar.
No te vayas muy lejos porque
no,
me decías ayer que querías saber qué es esto de la Liga de las Naciones.
Bueno, es que me interesa saberlo porque, entre otras cosas, voy a narrar los partidos de España, o sea que sí, la verdad es que estoy especialmente interesado.
Bueno, pues mira, hemos invitado evidentemente a un especialista en la materia. Jesús Ruiz, compañero de Onda Madrid, de Madrid al Tanto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura, compañeros? ¿Cómo estáis?
Y bueno, y últimamente también que te has especializado en fútbol internacional.
Sí, ya sabes que estamos a todo. En Onda Madrid le damos a Madrid al Tanto, al fútbol internacional y lo que haga falta.
Bueno, Jesús, pues cuéntanos, porque yo creo que los oyentes también quieren saber esta nueva competición ideada por la UEFA para sustituir a los partidos amistosos y que no son partidos que no valgan nada. Es una competición oficial. ¿Qué es la Liga de las Naciones?
Efectivamente, absolutamente oficial y como le puede pasar a Carlitos Rodríguez, a muchos de los oyentes les pasará, hay un poco de lío, ¿no? Se tienen ciertas nociones de lo que es esta UEFA Nations League, o lo que es en el idioma castellano Liga de Naciones de la UEFA, que es una nueva competición oficial, como decías, Laura, que organiza la UEFA, es decir, tan oficial como un Mundial, como una Eurocopa o como una Copa Confederaciones, que se va a disputar en los años impares, que no haya ni Mundial ni Eurocopa, sobre todo la Final Four, la fase final de esta Liga de Naciones, y que pretende, como decías, sobre todo eliminar los encuentros amistosos. No le interesa para nada a la UEFA que siga habiendo esos encuentros amistosos que cargan el calendario y que sí prefieren que sean partidos oficiales como estos, que evidentemente esto va a afectar negativamente a otras confederaciones como la sudamericana o la asiática o la africana, que no van a poder jugar amistosos con los equipos europeos o muchos menos, y eso puede hacerles competir un poquito menos en nivel, y que evidentemente no sustituye a la clasificación para la Eurocopa, que hay mucha gente que se piensa pero es que no. Va a seguir habiendo clasificación para la Eurocopa, lo único que esta UEFA Nations League sí que le va a dar 4 plazas de las 24, es decir, 20 se van a ir a la fase de clasificación habitual para la Eurocopa y 4 de esas plazas para equipos europeos que jugarán la Eurocopa en 2020 sí van a salir de esta UEFA Nations League.
¿Cuántas divisiones tenemos?
Bueno, pues son 4 divisiones, A, B, C y D. Lo que sería una primera, segunda, tercera y cuarta, porque va por nivel. Se sorteó a principio de este año en la UEFA, por el ranking de la UEFA, justo cuando se clasificaban los equipos para el Mundial. Son las 55 en estas 4 divisiones, y estas 4 divisiones a su vez estarán divididas en grupos, primera y segunda, o A y B, de 3 equipos, y en la tercera y cuarta habrá grupos de 3 y de 4 equipos. Para que se haga un poco la gente a la idea, por el ranking de la UEFA, pues en el grupo a la categoría A están los más grandes: Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Italia, por supuesto España, también se ha colado Islandia, que está haciendo buenas competiciones, o Holanda. En la categoría B estarán equipos como Gales, Rusia, Suecia, Dinamarca, Turquía, por ejemplo. En la C ya empieza a bajar un poquito más el escalón, con Serbia, Grecia, Escocia, Rumanía, Chipre, Finlandia, Albania, equipos que ya no se suelen clasificar para las competiciones internacionales. Y luego en el grupo D, en el último, en la cuarta división, sí que están los que salen siempre goleados en las fases de clasificaciones para Eurocopa, es decir, Azerbaiyán, Isla Feroe, Malta, San Marino o Gibraltar, por ejemplo.
¿Y qué hay en juego en lo deportivo, Jesús?
Bueno, pues a ver, esto hay que explicarlo bien porque son tres premios, entre comillas, deportivos diferentes. Se va a dividir en tres fases diferentes. Primero es ahora, entre septiembre y noviembre, digamos que es la fase de liguillas de estos grupos que hemos dicho. Luego, en junio, se juega la Final Four, en la que se decide el campeón de la UEFA Nations League. Y además va a haber luego un playoff que da opción a esas plazas para la Eurocopa que comentábamos antes. La fase de clasificación ahora de liguilla es normal. Los cuatro primeros de la primera división jugarán la Final Four en verano. De ahí saldrá el campeón. Y además, esos cuatro equipos, aparte de que el que gane levante el trofeo, tendrán opción de ir a la fase de clasificación de la Eurocopa a los grupos con menos equipos, es decir, que tendrán un poquito más de descanso al año siguiente. Aparte de esto, la Final Four, como decimos, levanta un trofeo, y luego además los que jueguen los playoffs, que es decir, los que se juegan las cuatro plazas para clasificación de Eurocopa que regala la UEFA Nations League, jugarán semifinales y final entre los campeones de cada categoría, es decir, dentro de los grupos de cada categoría, de la A, la C, la D y la D, de la primera a la cuarta, jugarán esos playoffs que será, ojo, ya nos vamos bastante más lejos, en marzo de 2020, para, digamos, sustituir a lo que era la antigua repesca para la Eurocopa, que ahora será estas cuatro plazas que otorgarán. Con lo que los equipos de la última división, Azerbaiyán, Isla Feroe, Malta, San Marino, Gibraltar, van a tener una clarísima opción de competir en la próxima Eurocopa.
Sé que no es fácil y lo estás intentando, Jesús. Creo que yo ya me he perdido un poquito. Terminamos. ¿Cuál es el camino de España en esta Liga de Naciones?
Bueno, los primeros partidos son los de la fase de liguilla. Son estos cuatro partidos que se van a jugar en tres ventanas diferentes. La primera es la de esta semana, contra Inglaterra en Wembley el sábado, y el martes siguiente recibiendo a Croacia en Elche. Luego la siguiente será la de octubre, el 15 de octubre, en la que recibiremos a Inglaterra en Sevilla, en el Benito Villamarín, y se cerrará en noviembre contra Croacia, es decir, jugando ida y vuelta contra los equipos de nuestro grupo. Uh-huh. Si quedamos primeros, iremos a la Final Four de junio, en la que todavía no hay sede fija y los cuatro mejores de la primera división se jugarán el torneo. Si quedamos segundos, en principio no pasará nada, aunque evidentemente hay opciones de que podamos jugar, si no nos clasificamos luego para la Eurocopa, esa repesca. Y evidentemente, si quedamos terceros, descenderíamos a la categoría B, con lo que es muy importante que España no pierda contra Inglaterra y Croacia, porque sí que luego bajaríamos mucho en el nivel.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con esa...
Madre mía.
No, es que no es sencillo, ¿eh? La verdad es que la UEFA ha pretendido quitar, Carlos, un montón de partidos amistosos, pero ha liado una categoría de partidos y de diferentes fechas. Y ojo, que es que además luego la FIFA quiere hacer esto mismo con la Copa Confederaciones, quitar la Copa Confederaciones y hacer una liguilla mundial. Es decir, ya se pueden volver locos.
Yo creo que tres titulares, hay que quedarse con ellos. En esta primera fase tenemos que jugar todos contra todos en un grupo de tres. Si pasamos como primero, pasamos a la Final Four, que será en junio, y si no, caeremos todavía a una posible repesca. Yo creo que esos son los datos básicos de momento.
Sí. Pues sí, ya está. Y luego la opción de, si no nos clasificáramos en la fase de clasificación para la Eurocopa, saber que esta Liga de Naciones te da opción a una repesca. Lo que era antes la repesca entre los segundos y terceros que quedaban en la fase de clasificación y que España hace mucho que no juega, bueno, pues por esta Liga de Naciones habría que quedar lo más alto posible si no jugamos la Final Four para tener esas opciones.
Bueno, dedicaremos un programa entero otra vez para volver a explicar qué es esto de la Liga de las Naciones, pero de momento nos han quedado algunos conceptos claros. Gracias, Jesús, un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañeros. Un abrazo.
Carlitos, no te vayas.
Que vuelva la anterior clasificación, por favor, la de toda la vida.
Cuéntanos también, noticia hoy que tenemos que contar en Radio Televisión Madrid sobre las posibles renovaciones a la vista del conjunto blanco.
Sí, y que luego también ampliarán los compañeros de Telemadrid en el informativo 3:15 de la tarde. Bueno, pues lo que tenía prometido en este caso, en el primero de los nombres, el presidente Florentino Pérez a Luka Modric, después de todo lo que se habló este verano sobre el presunto interés, bueno, bueno, presunto no, el interés más que cierto del Inter de Milán. De hecho, el Real Madrid denunció al equipo italiano y el presunto interés de Luka Modric por irse a Italia, que al final no fue tal, porque ahí, bueno, pues se habló lo que se tenía que hablar y se quedó en que se pactaba su ampliación de contrato. En principio, como digo, el Real Madrid ya trabaja en esa ampliación de Luka Modric, ampliando su ficha a 10-11 millones de euros por temporada. Actualmente está en 8, es decir, con esta subida pasaría a ocupar prácticamente el segundo escalafón en cuanto a salario se refiere en los merengues. Tema Sergio Ramos, ojo, porque aquí vamos a ver qué pasa. Ramos entiende que ahora mismo es un futbolista tan importante como el que más. El que más cobra es Gareth Bale, que cobra 14 millones y pico, camino de 15. Y lo que quiere Ramos es cobrar lo mismo que Gareth Bale. El Madrid en principio está, bueno, predispuesto a renovarle o a ampliarle el contrato un año más, atendiendo a esos deseos de ser el jugador más pagado de la plantilla junto a Gareth Bale. Y luego la siguiente renovación será la de Nacho, futbolista también tremendamente importante que acometerá el Real Madrid en las próximas fechas, porque ya digo, para el equipo merengue es un futbolista indispensable.
Muy bien. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. También hacemos nuestra información apunte del Atlético de Madrid, José María Bonilla, con dos nombres propios que han hablado en diferentes medios en las últimas horas, como son Antoine Griezmann, extrañándose de no estar convocado en esos premios de Best de la FIFA, y también Felipe Luis sobre su salida, no salida al final del conjunto rojiblanco.
Así es. Cuando se marchan con sus respectivas selecciones, los jugadores deben y hacen declaraciones, y una lo ha hecho, como tú has comentado, Antoine Griezmann en el diario L'Equipe. Varias preguntas e interesantes respuestas. Se le preguntó que cuándo ve los finalistas del premio de Best, qué pensó, y dijo: es raro, es una pena, este trofeo lo da la FIFA, ¿no? Y el Mundial lo organiza la FIFA. Ganamos el Mundial y no hay ningún francés entre los finalistas. Son elecciones, pero sorprende que no haya ningún campeón mundial. Le vuelven a preguntar: para los jugadores, el mejor galardón individual sigue siendo el Balón de Oro. ¿Piensa en ganarlo? Sí, creo que cada vez estoy más cerca. El Balón de Oro es un premio prestigioso. Y para un futbolista es la cima. No hay nada más alto que eso. Hay trofeos, pero no es lo mismo. ¿Sería injusto que no lo recibiera? No es injusto, pero me preguntaría qué más debo hacer. Gané trofeos, fui importante en momentos decisivos, pero yo no voto. Se siente favorito y dice: si comparo el 2016 y este año, creo que debo estar entre los tres finalistas. En 2016 perdí dos finales y estaba entre los tres. Este año gané tres finales, entonces lo normal sería, pues eso, deja puntos suspensivos, y lo normal sería que estuviera. Y habló también Felipe Luis en Globo Esporte, y le preguntaron evidentemente sobre esa posibilidad que tuvo el futbolista brasileño de marcharse al Paris Saint-Germain. Surgió la oportunidad de ir al Paris Saint-Germain y se lo comenté al Atlético, pedí que me liberaran de la misma manera que hicieron con Gavi recientemente. El club entendió que no era la misma situación a pesar de las similitudes con el tiempo restante de contrato. Dijeron que insistí, pero es mentira. Tengo una historia en el Atlético y eso me entristece porque intentaron empeorar mi imagen en el club. Eso es lo que ha señalado Felipe Luis en cuanto a esa situación que tuvo de poderse marchar al Paris Saint-Germain.
Por cierto, que ha entrenado hoy el Atlético de Madrid y Diego Costa creo que ha sido uno de los nombres propios.
Sí, entrenó y se retiró cojeando, así que dio el susto el futbolista de Lagarto, que recordemos dejó la selección por motivos familiares, va a ser papá, y ha dado el susto Diego Costa, pero evidentemente no será nada grave.
Gracias, Bonilla. Vamos a hablar de las chicas, que también son de oro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Brillante clasificación de la selección española de fútbol femenina para el Mundial de Francia, con pleno de victorias en la fase de grupos. La última llegaba ayer en el estadio de Las Gaunas, en Logroño, ante Serbia. Elena Castro.
3-0. Pese a tener el billete asegurado desde el pasado junio para el Mundial, las jugadoras de la selección salieron a por el partido desde el principio. Muestra de ello fue el gol que marcó Jenny Hermoso desde el punto de penalti en el minuto 2 de juego. Antes del descanso, la capitana Amanda San Pedro ampliaba esta ventaja con una volea imparable para la guardameta serbia. En la segunda parte, pasada por agua, Jenny volvía a marcar, cerrando el marcador, su segundo gol del partido y el séptimo en su palmarés individual. Es la máxima goleadora de esta fase de grupos. Además, la jugadora del Atlético de Madrid ha realizado 9 asistencias. España no solo ha logrado 8 victorias en 8 partidos, pasar primera de grupo, haber marcado 25 goles y solo haber encajado 2, sino que no pierde un partido desde el 18 de septiembre de 2017, cuando cayó en un amistoso ante Francia por 1-3. La clave del éxito no está solo en las jugadoras, sino también en su entrenador, Jorge Vilda, que ya nos escucha.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son números para estar muy orgulloso, ¿no?
Sí, para estar contentos. Al final, cuando empiezas esa clasificación, lo primero que quieres es estar clasificado para el Mundial. Eso se consiguió en junio, después de ganar a Israel. Así que afrontábamos esta fecha FIFA y estos dos partidos con más tranquilidad, pero con la ambición de conseguir esa clasificación perfecta que, con la victoria de ayer, pues ya lo tenemos en el bolsillo.
¿Se sigue demostrando que la salud del fútbol femenino goza de su mejor momento?
Sí, además yo creo que vamos en una línea ascendente. Cada año estamos hablando que es el año del fútbol femenino y después de cada verano pues decimos que estamos en el mejor momento. Eso significa que seguimos creciendo y que estamos en la buena línea.
¿Cuál es el objetivo para Francia, Jorge? Porque ahora estamos de subido con estas 8 victorias, pero luego llegan pues las selecciones como Estados Unidos, Japón, Canadá, Suecia, Alemania. ¿Cuál es el objetivo real de la selección española de fútbol femenino de cara a ese Mundial?
Sí, lo primero es prepararnos bien, ¿no? Quedan fechas FIFA por delante, que las utilizaremos para jugar partidos amistosos con rivales de alto nivel, cuanto más nivel mejor, y jugar también algún torneo amistoso. Y luego cuando llegue el Mundial, el objetivo es intentar llegar a todas las mejores condiciones posibles, y lo que sí que se puede asegurar es que el equipo lo va a dar todo para hacer un buen papel.
El pasado 24 de agosto, Jorge, la final de Mundial de Sub-20 femenino que disputaron España y Japón, que se saldó con victoria asiática 1-3, fue el partido más visto en la historia del fútbol femenino en España, con 734.000 espectadores. Ayer en Las Gaunas se batió el récord de espectadoras en las gradas, un total de 7.727. ¿Empieza el fútbol femenino, en concreto la selección española, a hacerse un hueco dentro de esta sección de fútbol más dominada por hombres?
Sí, es gracias al trabajo de mucha gente. Al final era una cuenta pendiente los aficionados que vienen al campo y también los televidentes. Los datos de pantalla son cada año mejores, no solo con la selección, sino también con la Liga Iberdrola. Y luego lo que estamos trabajando es que para que todas las jornadas estos espectadores vayan a los campos y empiecen a llenar campos de forma continua, partido tras partido.
Y además también esos éxitos, ¿no?, que comentaba Elena, el campeonato sub-20, subcampeonas del mundo con Pedro López, y también las chicas sub-19 con las que estuviste frente a Alemania en esa final, campeonas, como decimos, este verano por segundo año consecutivo. Es decir, que no solo las grandes, las que vienen por detrás, también vienen apretando muy fuerte.
Sí, esto es fruto del trabajo de muchos años. Hace 10 años implantamos una filosofía de juego, una manera de jugar y también una metodología que seguimos en todas las categorías. Hemos trabajado duro y al final pues todo ese trabajo conjunto de muchísima gente, hay muchísima gente detrás de todo esto, las federaciones territoriales, los clubes que cada vez tienen mejores condiciones, y luego al final nosotros las seleccionamos, intentamos coger a las mejores y hacer equipos competitivos, ¿no? Al final, pues bueno, cuando se refleja con estos éxitos año tras año, pues la verdad es que sientes mucho orgullo y también pues la satisfacción del trabajo bien hecho.
Digamos que todos se empujan, ¿no?, en la misma dirección, Jorge, eso es importante. También desde la federación se empieza a profesionalizar. Tú mismo has asumido ya el rol de director técnico de la selección femenina, convirtiéndote en el máximo responsable a nivel deportivo de todas las categorías. Todo esto suma en la misma dirección, que es lo que queremos todos, ¿no?, que ocupe el lugar que se merece el fútbol femenino.
Sí, es que yo creo que también se está consiguiendo todo esto porque todos estamos remando en la misma dirección, ¿no? No solo los clubes, federación, sino también medios de comunicación, patrocinadores. Al final todos estamos sumando, estamos trabajando en el buen sentido y por eso se consiguen todas estas cosas. Sin todos estar en esa misma línea sería imposible.
¿En el Mundial firmas pasar la fase de grupos o quieres más?
En el Mundial firmo primero que tengamos el buen sorteo en diciembre, saber los rivales a los que nos vamos a enfrentar, llegar bien preparados y cuando afrontemos ese Mundial vamos a fijarnos en ganar el primer partido.
Y por último, también aprovecho tu presencia, arranca la Liga Iberdrola este fin de semana. ¿Cómo ves a los equipos? ¿Será una liga como el año pasado, Atlético de Madrid-Barcelona? Hay equipos que se han reforzado muy bien, como el Levante, por ejemplo.
Pues sí, hay seguro que aparecen más equipos. Cada año los equipos se preparan mejor, cada año la liga está siendo más competitiva. Estoy seguro que esta temporada va a ser la más atractiva que nunca hemos visto. Además, tenemos 4 partidos televisados todas las jornadas. Eso la verdad es que es una pasada. Poder ver prácticamente todos los partidos, todos los fines de semana, pues hace que sigamos creciendo y seguro que se va a enganchar muchísima más gente. Así que ya pues preparados con emoción para el inicio de esta liga.
Vete preparando la agenda, que te va a tocar ver un montón de partidos.
Ya está preparada.
Jorge, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos en estos minutos en Onda Madrid y mucha suerte de cara a ese Mundial.
Muchas gracias.
Hasta luego. Jorge Bilda, seleccionador nacional. España estará en el Mundial de Francia. Ya lo estaba desde el mes de junio, pero lo hace con ese pleno de victorias. 8 de 8. Más cosas después de publicidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pasamos consulta aquí como en el médico. Lo hicimos ayer con Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés. Hoy es turno para el Rayo Vallecano. Queremos profundizar en esos fichajes, en esa nueva plantilla, en esos nuevos objetivos para el conjunto franjirrojo. Y lo hacemos, Carlos, con director deportivo, en este caso David Cobeño.
Sí, en alguna conversación informal que hemos mantenido Laura con David Cobeño, siempre dice lo mismo, que los futbolistas, cuando son futbolistas, se quejan de vicio, pero llevan una vida privilegiada, que comparados con un entrenador o un director deportivo de mayo a finales de agosto sobre todo, los futbolistas se darán cuenta que la vida de futbolista es la mejor de todas.
David Cobeño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te vas de vacaciones como Chema Indias o tú...?
Sí, bueno, ya estoy. Me fui el domingo y vuelvo el domingo y estoy intentando...
¿Y ya, una semana?
Sí, una semanita. Sí,
para que luego se quejen, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo tampoco me puedo quejar, que he vivido muy bien durante muchos años y ahora me toca trabajar más que antes, pero bueno, con la misma ilusión y la misma ganas que lo he hecho siempre.
Bueno, ¿satisfecho con el trabajo duro del verano?
Sí, hombre, a ver, hacer 15, 16 incorporaciones al Rayo Vallecano en un periodo tan corto de fichajes, pues tiene mucho trabajo y al final más o menos ha salido como pensábamos. Verdad que se te caen algunas operaciones, pero luego salen otras y la verdad que estamos muy contentos con todos los juegos que han venido aquí al Rayo Vallecano.
¿Cuál es el fichaje del que más satisfecho te sientes?
No, de todos, porque todos van a contribuir para intentar que el Rayo se mantenga en primera división y desde aquí quiero dar las gracias a todos los que han venido y a todos los que han hecho el esfuerzo por querer jugar aquí en Vallecas.
¿Hay plantilla para qué, David?
Bueno, el objetivo está claro que es salvarnos. No tenemos que tener otro pensamiento de que vamos a sufrir, de que somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y eso lo que te hace hacer es pelear al máximo todos los partidos e intentar todos los puntos posibles en casa sobre todo y luego pues pelear todo lo que pegamos fuera de Vallecas.
Yo voy a hacerte solo dos más, ahora le dejo a Carlos. 1 de agosto, bueno, en vuestro caso creo que fue el 31 de julio, ¿qué siente el director deportivo del Rayo Vallecano cuando le llama Fran Beltrán y le dice que se va?
Bueno, no me llamó directamente a él, porque en este caso siempre llaman los representantes, y nos llamó pues eso a las 10:30 de la noche, y bueno, pues para darnos una noticia que nadie se esperaba, y bueno, pues que al final surgió como surgió, y no hay que darle más vueltas. Fran ya es jugador del Celta, y nosotros nos tenemos que centrar en los jugadores de nuestro equipo, que seguramente lo hagan muy bien.
Pero supongo que en ese momento dijo, con todo el trabajo que tengo ahora me toca también sustituir esta pieza clave del equipo, ¿no? No sé si...
Sí, fue así, porque de verdad que nosotros, como el año pasado, hemos tenido que esperar un poco al final de mercado, porque no podemos ir a competir de tú a tú contra otros equipos que tienen más sello presupuesto, y en ese puesto sí que estábamos tranquilos porque Fran nos iba a dar ese empaque al centro del campo, y bueno, pues fue una sorpresa y nada, pues tuvimos que intentar movernos rápido para sustituirle.
Ese fue un momento duro. No sé si uno de los momentos más gratos fue cuando por fin puedes cerrar la cesión de Raúl de Tomás una vez más al Rayo desde el Real Madrid.
Sí, porque también es verdad que durante todo el verano nos habías dicho que no iba a salir, que se iba a quedar en el primer equipo, y bueno, a la mínima que tuvimos una mínima esperanza, tanto Raúl como nosotros nos pusimos enseguida de acuerdo, y hay que agradecer en este caso a Raúl que haya desechado ofertas de equipos más importantes por venir al Rayo Vallecano, y bueno, ya digo que hubo una mínima esperanza y en ese momento la aprovechamos, y gracias a Dios por Raúl estar aquí, y ojalá que lo haga igual de bien que el año pasado.
Coveño, a la gente le mola conocer el trabajo del director deportivo por dentro. Por ejemplo, el fichaje que más difícil ha sido para ti, el que te ha costado horrores, porque a la una lo tenías casi atado, a las dos descartado, a las tres casi, y a las cuatro llegaba la última llamada.
Pues este año, por desgracia, ha habido muchos así. Desde el primero que fue Calcuta, que lo teníamos cerrado con el jugador y el equipo chino no mandaba los documentos hasta pasar cuatro días. Luego Advíncula igual, con el cambio de horario allí en México también fue muy complicado. El de Raúl pues igual con el Madrid, que sí que no. Y luego para acabar pues el de Álvaro también fue muy difícil, porque era un fichaje un tanto complicado por el tema del Huesca y de luego que se querían sumar más equipos. Así que ya te digo que han sido muchos este año, han sido negociaciones durísimas de acabar de madrugada, y a veces te ibas a las 4 de la mañana a casa tranquilo de que la operación estaba hecha, y al levantarte a las 9 de la mañana veías que se había roto todo y tenías que o salir de viaje a Sevilla o salir de viaje a otro lado para intentar solucionar esos pequeños flecos que siempre pasan en las negociaciones.
¿Cuál es la situación de José León, el futbolista que ha venido del Castilla al Rayo Vallecano, que no ha sido inscrito de momento en la Liga para jugar con el primer equipo?
Bueno, José vino cedido del Real Madrid con una opción de por nuestra parte de 2 años, y bueno, pues a todos efectos el juego del Rayo Vallecano tendrá ficha del filial, y en el momento que quiera Michel contar con él, pues no habrá ningún problema.
¿Por qué al final no se plasmó lo de Emiliano Armenteros?
Bueno, pues ahí está el tema, pues bueno, porque al final tenemos una plantilla muy larga de 27 jugadores profesionales más 2 chicos que van a estar todo el año, como es, bueno, 3 chicos, como es Miguel Morro, Sergio Moreno y Martín. Entonces son 30 jugadores para entrenar todos los días, y para el entrenador gestionar eso es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué pasará, pero en principio la plantilla es súper, súper extensa y veremos a ver qué pasa.
Estamos preocupados por la rodilla de Advíncula, que está con la selección de Perú. ¿Qué le decimos a la gente del Rayo? ¿Está muy dañado? ¿Va a volver a corto plazo? ¿Cómo está él?
No, en principio yo hablé ayer con él y él está tranquilo, no tenía unas ligeras molestias, pero no deben de ir a más y en principio no hay ningún problema.
Y la última, Kobe, anda la gente muy preocupada por el asunto del estadio, nos gustaría conocer tu valoración y sobre todo estamos a día 5 de septiembre y hay que jugar el 22 de septiembre en casa contra el Deportivo Alavés. ¿Se va a poder jugar en Vallecas, tú crees? ¿Se va a poder jugar seguro, aunque sea en otro campo? ¿Qué preocupación hay en el club para una persona tan importante como tú con la situación del estadio?
Bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Al final esto no depende del Rayo. Nosotros ahora mismo estamos un poco de lado porque el que lleva toda la obra y el que lleva todo el tema es la Comunidad de Madrid y nosotros estamos intentando poner todo de nuestra parte para intentar solucionar el problema, pero ya te digo que no nos dejan. Es más cuestión de pues temas burocráticos de comunidad y de empresa constructora que por nosotros y poco podemos hacer en ese tema. Vamos a intentar conseguir que se pueda disputar a partir de ahora todos los partidos en Vallecas y que la gente esté lo más tranquila posible y ojalá que sea cuanto antes.
David, ¿no se valoró en ningún momento haber trasladado los partidos a otro estadio o haber pedido jugar como visitantes las primeras jornadas? Porque dijo el presidente de la Comunidad de Madrid, aquí además en Onda Madrid, que se os planteó la posibilidad incluso de jugar en otro estadio.
Bueno, hasta donde yo sé, que tampoco soy un experto en este tema porque he tenido mucho jaleo este verano, pero hasta donde yo sé, se comprometieron a que el primer partido de Liga iban a estar las obras. Seguramente que habrá sido por tema de que se han retrasado un poquito por lo que sea el terminarlas, pero yo sé que al club le consta de que las obras tienen que estar terminadas antes del comienzo de la temporada y por eso nadie en el club se puso a trabajar en otro escenario, porque en todo momento nos trasladaron esa tranquilidad y bueno, pues siempre confías en que va a salir bien. Y en este caso, bueno, pues el primer partido de Liga se abrió el estadio y el siguiente pues no se pudo abrir.
Bueno, pues gracias por las explicaciones, que seguramente también agradecerán muchos de los oyentes del Radio Vallecano que nos estén escuchando. Un placer, David. Sigue descansando y vuelve a tope el próximo lunes.
Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
¿Algo más, Blas?
No, que voy a ir al Navalcarnero Cultural esta noche y quiero que me cuentes también y a todos los oyentes la previa del derbi Inter-Fuenlabrada.
Espera, ahora lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sí, arranca la Copa del Rey, primera eliminatoria y con tres participantes madrileños, nada más y nada menos, en esta primera ronda donde juegan los equipos de Segunda División B y también los que fueron campeones de Tercera División. Nos ha dicho Blas que hoy a las 8 tenemos partido en el Mariano González, Navalcarnero Cultural y Deportiva Leonesa, pero también tenemos partido en Boadilla, aquí muy cerquita, entre el Inter de Madrid y el Fuenlabrada. El Inter que defiende esta plaza copera porque fue el campeón del grupo séptimo de Tercera División el año pasado y se mide pues por ese criterio de la proximidad geográfica ante uno de los grandes y que tiene muchas ganas de hacerlo bien como lo hizo el año pasado en la Copa el Fuenlabrada. Tenemos comunicación con el técnico del Inter de Madrid, Marcos Jiménez, que ya teníamos ganas de saludarle en esta sintonía en Onda Madrid. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Haciendo un huequito en tu tarea de profe, porque sigue siendo profe además de entrenador, ¿no?
Sí, bueno, de momento por suerte he podido compaginar los dos trabajos, aunque sea reduciendo un poquito la jornada, pero bueno, me venía a tiro de piedra, porque el colegio donde trabajo está a 5 minutos de donde entreno por la mañana, o sea que no podía decir que no a nada.
Bueno, historias de estas que nos gustan contar, desde luego, un fútbol como ven ustedes, no del todo profesionalizado, porque tienen que seguir dedicándose a sus profesiones los que se dedican también a este tipo de fútbol. Bueno, ¿cómo afrontáis el partido de esta tarde ante el Fuenla?
Pues desde el club la verdad es que se está viviendo pues con máxima ilusión, como te podrás imaginar, tanto la directiva pues como nuestro club hermano de Boadilla, pues jugadores, familiares, pues bueno, no deja de ser un partido muy especial y donde el objetivo principal pues va a ser eso, disfrutarlo, aparte de hacer todo lo posible para ganar.
Va a ser complicado, el Fuenlabrada, como decimos, es uno de esos equipos grandes en el grupo Primera y Segunda División B. El año pasado hizo un gran papel, todos lo recordamos, frente al Real Madrid en la Copa y es una competición que han dicho ya que tienen ganas de llegar muy lejos, son demasiados condicionantes.
Bueno, la misma dificultad que la tenemos nosotros, yo creo que se la van a encontrar ellos también para ganarnos en nuestro campo. Y bueno, pues la verdad es que ellos viven el partido pues con su, no solo con la misma ilusión que nosotros, también con unas expectativas, pues tal como has dicho, que el año pasado hicieron un muy buen papel, pero ya te digo, creo que no va a ser un rival fácil ni para nosotros ni para ellos.
Uh-huh. Hablábamos ahora mismo con David Coveño, con el director deportivo del Rayo Vallecano, dice que ha tenido muchísimo trabajo este verano. El que no habrás tenido tú, que aparte de entrenador también te ha tocado hacer esas tareas de fichar jugadores, ¿no?
Pues te mentiría si te dijese que no. La verdad es que ha sido un verano muy muy duro, muy intenso. Cada vez es más la información que pueden llegar a los clubes, ofrecimiento de jugadores, el mercado cada vez se amplía más, ¿no? Y en Madrid es una comunidad muy golosa pues para todos los jugadores, pues es un buen escaparate. Entonces, solamente filtrar toda esa información a través de una persona ha sido complicado, pero bueno, y más aún pues cuando compaginarlo, como dices, pues con dobles sesiones de entrenamiento durante prácticamente todo el mes. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que se ya ese mal trago de tener que compaginarlo ha pasado y ahora pues al 200% centrado solamente en lo que a mí me gusta principalmente, que es la labor de entrenar.
Sois debutantes en la categoría. ¿Hay plantilla para qué? ¿Cuál es el objetivo de este Inter en este estreno en la categoría de bronce, Marcos?
Bueno, la plantilla que se ha hecho es una plantilla amplia. Bueno, amplia es, pues las 22 fichas las hemos utilizado, pues siempre intentamos a lo mejor abarcar alguna ficha más del equipo filial, que las tenemos ahí, las tenemos guardadas. Y luego, pues hombre, hay que ser siempre sensato con los objetivos. Sí que es verdad que siempre cuando empiezas la liga empiezas con la máxima ilusión, esperas siempre pues ganar todos los partidos. A partir de ahí iremos adaptándonos a la realidad del club, pues tratar de asentarse en la categoría, pues para ir creciendo, no solo como equipo, como club y como todo. O sea, estrenar una categoría siempre supone mucho trabajo para todo el mundo, pero en esas ganas de crecer estamos todos.
Pues Marcos, te deseamos mucha suerte, que siga creciendo este Inter de Madrid y bueno, esta tarde que gane el mejor. Aquí es un derbi madrileño y tenemos que desear eso, que gane el mejor. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
Y estamos en el centro de Madrid porque allí ha presentado Pau Gasol un libro, Bajo el Aro, en el que reflexiona sobre los valores que le han llevado a lo más alto de su carrera deportiva y su trayectoria personal. Y no solo ha hablado de su libro, también ha hablado evidentemente de la actualidad del baloncesto, de la selección española. ¿Y qué nos ha contado o qué os ha contado Nacho Colado, que has estado presente en ese acto?
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenos días. Así es, como dijo Paco Umbral, ha venido a hablar de su libro, lo hizo, Bajo el Aro, un libro muy personal que inspira a través del ejemplo y la reflexión, pero como bien dices, también ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a destacar dos. La primera, Ventanas Fibas, su posición al respecto y sobre todo de esos jugadores que pueden llevar a España al Mundial de China y que luego quizás no estén por el desembarco de los jugadores NBA. Sobre este respecto decía Pau Gasol lo siguiente.
Pues sí, llegará el momento posiblemente pues que algunos o posiblemente la mayoría de esos jugadores pues sean reemplazados. Para mí no sé si es la palabra adecuada, porque el papel que están haciendo es increíble, es yo creo que muy, muy a valorar, y luego el seleccionador tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Pero sí que es posible que también que alguno de los jugadores que está ahora jugando, que va a jugar o estas ventanas, pues se haya ganado el sitio y por esta oportunidad que están teniendo, pues pueda estar en el equipo final.
Pues vamos a ver qué pasa con esos jugadores y también qué pasa con el propio Pau Gasol, que todavía no tiene muy claro si va a estar en ese Mundial de China del año que viene. Sobre este tema, Pau Gasol decía que vamos a ver, hay que esperar.
Una vez acabe esa temporada, veré cómo me encuentro. Veré cómo estoy físicamente, a punto de cumplir mis 39 primaveras y bueno, no sé si primaveras aún, pero bueno, años y bueno, y ver, yo creo que la ilusión la tengo, me encanta jugar con la selección, me encanta el grupo que tenemos, me gustaría poder continuar y clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al equipo, ¿no? con mi presencia. Pero tengo que esperar y tengo que ser paciente y centrarme en lo más inmediato, que es la temporada con los Spurs, y a partir de ahí, pues si estoy físicamente bien, mi ilusión y mi deseo sería estar.
Pues Pau Gasol, que escribe libros y que juega al básquet de maravilla. Gracias, Nacho Colado. Buenas tardes, adiós.
Hasta luego, Laura.
Venga, que nos quedan 3 minutos y hay que contar que hoy tenemos la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, José María Bonilla.
Así es, tras el triunfo de Viviani, su segundo en lo que llevamos de vuelta, la Ronda Española disputa hoy la 11ª etapa, una jornada de media montaña, 207 kilómetros con 4 puertos, 3 de tercera y 1 de segunda categoría, y que llegará a tierras gallegas, concretamente a Ribeira Sacra Luintra. La general sigue encabezada por Simon Yates, a 1 segundo se sitúa Alejandro Valverde, a 14 Nairo Quintana y a 17 y en 5º lugar John Izaguirre del Bahrein.
Y además tenemos que contar que también ha sido presentada la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Elena Castro.
Y se han entregado los premios de la pasada temporada, en los que Gadella ha conseguido el premio al mejor ala y al mejor jugador de la temporada, el jugador del Inter Movistar, y además otro madrileño, Sedano, al mejor portero. Y Velasco acaba de recibir el premio mejor entrenador, también el entrenador del Inter Movistar.
Último minuto del partido de la una para recordar lo que tuvimos ayer en el partido de las 9. Visita muy especial el ex capitán del Rayo Vallecano, Roberto Trasorras, que esta temporada ha decidido colgar las botas. Le confesaba a nuestros compañeros, Rodrigo de Pablo a la cabeza, que le queda la espina de no haber vuelto a jugar con el Rayo en primera.
Me duele no poder estar ahí, porque creo que, bueno, puede sonar a prepotente, pero creo que podría estar ahí y creo que podría ayudar y creo que podría seguir jugando en el Rayo. Ese es mi punto de vista y mi opinión, porque me conozco y sé el nivel que podría dar. Pero no es así, entonces al final intento pues que no me duela, intento ver la otra parte de disfrutar, de ver al Rayo en primera, que era lo que yo quería, lo que todos queríamos, y intento pues darle un poquito la vuelta.
Hoy serán protagonistas 2 jugadores del Movistar Inter antes de la Supercopa de España, Borja y Alex González. Mientras eso llega, se quedan en compañía de la radio con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, donde Carlos Sánchez Blas les cuenta la última hora del deporte a eso de las 3:10. Gracias por su atención y muy buenas tardes. The one for me. Big black holes and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. Yeah.